tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya jueves 28, el último del mes, 28 de mayo de 2026. Les cuento una historia que es muy corta. Tenía nombre artístico, porque era artista, pero todo el mundo sabía que era el hermano del presidente. Así que cuando resultó agraciado con una dirección general, un despacho, presupuesto y mando, a nadie en realidad le alcanzó a sorprender. Sus colegas lo vieron incluso normal. Dicen, si tu hermano preside el país y tú eres actor, pues ¿cómo no vas a acabar desempeñando la dirección general de cinematografía de México? Más aún si los dos sois del partido en el poder, del PRI, y tú hiciste tus pinitos, además en el teatro, en la política y en el sindicalismo. Se llamaba Rodolfo Landa, bueno, en realidad se llamaba Rodolfo Echevarría, y era hermano del presidente de México. Y a diferencia de David Azagra, que se llama en realidad David Sánchez Pérez Castejón y es hermano de Pedro, su popularidad fue anterior a su llegada, a la llegada de su hermano al poder. Y su popularidad no fue fruto de una causa judicial por nepotismo y tráfico de influencias, como le ocurre al hermano del presidente actual, sino por las películas que había protagonizado con María Félix y con Jorge Negrete, y por su carrera en el teatro. Porque Rodolfo Landa, hermano del que luego fue presidente, estuvo en el elenco inicial de la obra El gesticulador, que es la historia de un farsante que se hace pasar por héroe nacional y de tanto repetir su impostura acaba creyéndosela él mismo. Como si fuera el rayo, no vallecano, sino el de la justicia, el rayo que no cesa, hoy quien se sienta en el banquillo es el hermano del presidente. Comienza en Badajoz esta mañana el examen a los hechos que la Audiencia Provincial consideró presuntamente delictivos. En resumen, crear una plaza a la medida del hermano de Pedro Sánchez en 2017 para que pudiera cobrar de la Diputación Provincial de Badajoz, otorgándole un trato de favor sobre los otros posibles candidatos. Se sientan en el banquillo David Sánchez Pérez Castejón y otros 10 procesados. El más conocido, aparte del hermano, es el expresidente de la Diputación, árbol caído y juguete roto de la última convocatoria electoral extremeña, Miguel Ángel Gallardo. Los juicios se celebran para examinar testimonios y pruebas y no siempre terminan con los procesados condenados. Sánchez el músico podría quedar exonerado. Podría. O no. En cuyo caso, si es que no, habrá que ver si el tribunal desentraña la incógnita que dejó en el aire la jueza que investigó, la jueza Viedma, una de las bestias negras de la trama del aire. La incógnita que quedó en el aire es si hubo un tráfico de influencias, con la influencia de quién se traficó. Es decir, quién fue la persona que desde fuera de la Diputación movió sus hilos para que el hermano del presidente obtuviera esa plaza. O por concluir, si quien movió los hilos para que colocaran a su hermano fue Sánchez Pedro, antes de ser presidente de gobierno. El presidente Sánchez, ayer más gesticulante que nunca en la fresca rueda de prensa que ofreció en Roma, fresca de frescura, o de impostura, o de a mí todo me resbala. El presidente llegó al gobierno de España hace ahora 8 años, 2018. Para entonces, Santos Sardán León, uno de sus apóstoles más queridos, aterrizado ya en la segunda línea de Ferraz, desde Navarra. Para entonces, año 2018, Santos Sardán ya tenía un trato muy estrecho con Vicente Fernández, colocado en un puesto tan estratégico para el control o mangoneo de empresas públicas como la presidencia de la SEPI. El auto del juez Pedraz, conocido ayer, recoge cómo el presidente de la SEPI, Vicente Fernández, compadre de Santos Sardán, inicia además una relación muy fructífera, tan pronto como en 2019, con la militante socialista que ha sido colocada en el departamento de comunicación de la empresa pública del uranio, de nombre Leire Díez. Ella se dice periodista y socialista. Dices, ¿qué más méritos se requieren para que te coloquen con sueldo público en el departamento de comunicación de una empresa pública también? O sea que el PSOE está recién llegado al poder, año 2018, como quien dice, 2018, comienzos del 19, y el triángulo Cerdán-Leire-Vicente Martínez ya está fundado. Años después, descansará sobre este mismo triángulo, al que se unirá Javier Pérez Dolcet con sus grabaciones Villarejas bajo el brazo, la maquinaria para obstruir, neutralizar o desbaratar investigaciones judiciales que afecten al PSOE o a sus dirigentes, según la descripción que hace el juez en este auto conocido ayer. Incluyendo el dinero. El dinero con el que se engrasa esa maquinaria y que el PSOE hace llegar a Leire y otras personas camuflado bajo servicios ficticios y elaborando facturas falsas. Claro, cuando tienes a alguien contratada, no porque no hay contrato, pero encargada sí, de obstaculizar o neutralizar investigaciones judiciales, no puedes poner eso como concepto en una factura, ¿tú me entiendes? Hay que inventarse otra cosa. Hay que camuflar el verdadero servicio facturando por un servicio ficticio y, por tanto, inexistente. En eso consisten las facturas falsas. Está imputada la gerente del Partido Socialista, la actual gerente de nombre Ana María Fuentes, sucesora de Mariano Pavón, el gerente que también fue recolocado en la presidencia de la empresa pública del uranio, ¿no? Dices que si puertas giratorias, me decían, ¿no? Puertas giratorias. Sintetizo, para que no nos perdamos. El partido que gobierna España fabrica facturas falsas para encubrir que está pagando a un grupo de personas con el fin de que saboteen investigaciones judiciales, presuntamente. Y lo hacen invocando al líder del partido, al Juan, Pedro Sánchez, que es quien ha dirigido una carta a la ciudadanía en abril del año 24, denunciando la persecución judicial de su esposa, y que es quien tiene a Santos Sardán como su encarnación viva en Ferraz 70. Ayer puso gran empeño la dirigencia socialista en matizar y corregir que la presencia de la UCO en su sede no era un registro, sino un requerimiento de documentación. Tuvieron casi 12 horas los agentes de la UCO, no requiriendo, sino ordenando la documentación que les fue entregada. Y puso gran empeño el PSOE también ayer en proclamar que no era una financiación irregular del partido lo que se investigaba. Y así es. No es cómo se financia el partido, es cómo el partido financió, delinquiendo, presuntamente, a un grupo liderado por su secretario de organización para que delinquiera, presuntamente. Digo, a veces la aclaración, lejos de aliviar las cosas, las empeora notablemente. De que no es financiación irregular. Dicen, no, es verdad. Es que usted estaba financiando una organización dedicada a actividades delictivas. Sospecha la UCO y hace suya la sospecha el juez. Cuando el Confidencial empezó a publicar sospechas sobre esta actividad encubierta, lo bautizó como las cloacas del PSOE. Esto indignó enormemente a los socialistas, que entonces aún tenían en los altares a Super Santos Sardán, canonizado por el santón oficial del partido, que entonces aún era José Luis Rodríguez Zapatero. Se indignaron, digo, por llamarlo cloacas y por señalar a Cerdán.
Mandemos y lancemos un mensaje de solidaridad con nuestro compañero Santos Cerdán, porque las cosas tienen un límite. No pueden atacar a nuestra familia.
Cuando luego salió a la luz la participación de este personaje inefable de nombre Leire Díez, la famosa periodista fontanera, se volvieron a indignar por atribuirle un vínculo privilegiado con la Secretaría de Organización. Dijeron, proclamaron, repitieron que esta señora era una militante más, por tanto una militante sin más, que estaba haciendo una actividad particular de la que solo ella era responsable.
Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización.
Muchas gracias. ¿Nadie le ha dado instrucciones en el PSOE para
que? Por supuesto que no.
Nadie, ¿qué le vamos a dar instrucciones? Dice, no, le hemos dado dinero. Secretario de organización del partido, señor Cerdán, declaró que Leire no era nadie en Ferraz. La portavoz del partido, que en aquella época era Esther Peña, declaró que Leire no cobraba del PSOE.
Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas.
El auto del juez presume que el Partido Socialista pagó más de 180.000 euros al grupo de fontaneros de Cerdán, maquillándolo a través de sociedades externas controladas por empresarios afines. y que se financió con 20.000 euros al digital Crónica Libre para que hiciera de altavoz o ventilador, camuflándolo con una campaña de publicidad. Es al PSOE a quien hay que preguntarle hoy: ¿por qué nos has mentido tanto? Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Leído el auto del juez, todo era como parecía que era y como el PSOE negó que fuera. Y es mala suerte que, para el gobierno digo, que haya tantas similitudes en los casos que está investigando la justicia, ¿no? Que la SEPI esté en el centro del rescate de Plus Ultra y el expresidente de la SEPI estuviera ofertando su influencia de la mano de Leire a empresas privadas, que Leire y sus colegas recibieran pagos por servicios opacos a través de sociedades que fingían tener a Leire como consultora, la consultoría como tapadera de tráfico de favores, como presuntamente ocurre en el caso de Zapatero. O que el partido sostuviera con campañas de publicidad perfectamente estériles a digitales para que dieran pábulo a su relato y sus intoxicaciones villarejas. Resulta que estaba doctorado el Partido Socialista en aquello mismo que denunciaba. El secretario general de ese partido, partido sospechoso ahora de falsear facturas y financiar la obstrucción a la justicia, el secretario general, o sea, Pedro Sánchez, vio naufragar ayer su plan para asociar su figura a la del Papa. Brújula moral lo llamó. Mientras la UCO aún estaba recabando papeles en Ferraz y trascendía que la gerente del partido también estaba investigada.
Me acaba usted de informar de algo que yo desconocía, sobre efectivamente la gerente, un miembro de la ejecutiva y quien estuvo conmigo de coordinador antes de yo ser elegido presidente del gobierno de España y sí como secretario general del Partido Socialista. No lo sabía.
Se refiere a Serrano, que fue su jefe de gabinete antes de llegar a la presidencia del gobierno. Y luego fue colocado en la presidencia de Correos. Puertas giratorias, ¿qué me estás contando? Al presidente se le preguntó ayer si mantiene su apoyo a Zapatero. La pregunta pertinente empieza a ser si él está en condiciones de apoyar a alguien. Con facturas falsas para pagar una campaña contra jueces, fiscales y guardias civiles ejecutada en su nombre y por su secretario de organización, ya puede volver a alegar ignorancia el presidente en Babia. Ya puede alegar ignorancia que la responsabilidad política no tiene forma ni de diluirla ni de orillarla. Puede que la de ayer fuera la rueda de prensa más desinhibida de Pedro Sánchez. Nada de lo que sucede le concierne, nada le afecta. Adelantar las elecciones no tendría sentido, dice él, porque la Constitución dice que las legislaturas son de 4 años. También dice que los presupuestos son anuales, presidente. ¿Y por qué la sociedad reclama estabilidad? Y esa estabilidad la encarna él, dando la espalda al Parlamento, donde carece de mayoría para sacar adelante sus proyectos. Puede que el argumento más inquietante de todos los que aportó para sostener su personalísimo enroque ayer es este que dice que convocar elecciones paraliza el país y que no estamos para eso.
Digo lo de parálisis porque luego viene, después de unas elecciones, los procesos de investidura. Pues yo creo que esa estabilidad, de nuevo, es un valor en un momento en el que, bueno, pues lo que necesitan los ciudadanos es certezas.
En 2019, les recordamos en este programa al presidente, con él presente, que en el año 16 no le preocupaba nada que se repitieran las elecciones hasta 3 veces con tal de no facilitar la investidura de Rajoy. Llamámosle parálisis al cubo.
Ahora hablaremos del bloqueo, porque el inventor del bloqueo político en la vida pública española es usted.
Hay siempre muchos precedentes. En todo caso,
no es no a la investidura, aun si eso significa que no hay gobierno y que hay que ir a unas nuevas elecciones. Eso es el bloqueo.
Bueno, había una mayoría parlamentaria alternativa. Necesitamos un gobierno que pueda aprobar los presupuestos, que pueda presentar leyes. En fin, estas cosas cotidianas que yo creo que harían muy bien a nuestro país.
En fin, estas cosas cotidianas. El Sánchez de hace 8 años es quien no podría apoyar a este Sánchez desinhibido, imberecundo, búscalo en el diccionario, que tenemos ahora.
Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene ministerios, no tiene gobiernos. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia.